SER Podcast. Lo que Víctor quiere saber es si te ha gustado, si has conectado con los personajes, qué te han parecido las metáforas.
¿Qué metáforas?
El título. ¿Te ha gustado?
¿Te ha gustado?
53 domingos. Me ha sorprendido.
¿Y eso es bueno o es malo?
Depende.
Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Piensen en un tema como el de la amistad.
Es que no se le puede decir nada.
Ya.
Somos amigas. Hemos de poder decirnos las cosas, ayudarnos. ¿No?
Sí,
¿no?
Sí, ella sabrá por qué lo hizo.
O el sexo.
De todas formas, la de los orgasmos atómicos no es Laura.
Ah, ¿no?
Es Carolina.
Una amiga. Que vive también con ustedes.
¿Carolina? No, Carolina vive en la sierra.
Si alguna noche habéis oído un poco más de ruido de lo habitual, es porque de vez en cuando nosotros practicamos sexo en grupo.
O, por ejemplo, la infidelidad.
Creo que tenemos una cena pendiente por lo del premio que nos dieron.
Sí, ya lo sé.
Perdona, no hacía falta ni saludar nada.
Pero un poco de respeto.
Un poco de tacto.
¿Desde cuánto hace que lo sabías?
Yo no quiero hablar de eso, Sara.
¿Los secretos?
¿Cuál es el problema exactamente?
Que Sofía nunca me dijo que se había encontrado con Nicole en París, que estuvieron hablando.
¿Y eso es un problema?
¿Por qué no me lo dijo? Lo único que se me ocurre es que Sofía no quería hablar de Nicole.
El amor.
Eva, arréglate un poco.
¿Por?
Porque quiero presentarte a alguien.
¿Ahora? ¿A quién?
A Fede.
¿A Fede?
Un amigo, abogado.
Bueno.
Hacía años que no le veía, me he enterado que no tiene pareja.
Dani... No me parece un buen momento.
Uy, ¿por qué no?
O, por supuesto, la familia.
Son mis hermanos, no son nuestros invitados. Es que no tenemos que hacer nada para quedar bien. Al contrario, si no entiendes cómo funcionan las dinámicas familiares, cariño, mejor no te metas.
¿Las qué?
Las dinámicas familiares. Este jarrón es un insulto.
Pues a mí no me parece tan feo.
Es un insulto y lo sabes perfectamente. Es feo, es hortera y es pretencioso. Como mi hermano.
Y comprobarán que todos los grandes asuntos que hacen referencia directa a la condición humana han sido analizados a través de la mirada y la extensa trayectoria de nuestro invitado, quien después de la última película que pudimos ver en los cines, mi amiga Eva, regresa en Netflix con 53 domingos, la versión cinematográfica de su obra de teatro del mismo título. Él es Cesc Gais. Cesc, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Tú crees que podríamos revisitar todos estos grandes temas que he ido enumerando a través de películas tuyas y que han ido cambiando con el tiempo a través de todas tus películas?
Mira, ahora que estabas haciendo esta entrada que me ha pegado un viaje, porque claro, yo cuando escucho esto me veo a mí mismo.
¿Cuando lo estabas haciendo?
Sí, sobre todo me ha pasado con Eduard Fernández y Pere Arquillué, sí. Y Vicente Andongo en la ciudad, que hace ya muchos años. No lo sé, yo siempre intento hablar de lo que nos pasa por dentro, de las emociones, de los sentimientos, y supongo que ahí pues voy poniendo la mirada en muchas cosas, ¿no? En este caso, 53 domingos habla de los hermanos, de la familia, pero de los hermanos.
¿Te es más fácil hablar de las cosas si tuvieras que pensar o crear sobre cosas que te son más extrañas? ¿Crees que te costaría más? ¿Es más fácil hablar de lo que nos pasa al final a todos?
Igual me sería más fácil, pero no sé si me interesa tanto. Y hay algo que con el hacer una película o escribir, que son tantas horas, si es algo que pudiera hacer en un mes, lo haría. Pero son tantos meses de trabajo que solo puedo hacerlo si hay algo que me toca y que me hace interesar seguir ahí, ¿no? Supongo. Y algo de eso, por eso termino ahí.
Siempre. ¿Y el origen cuál es? Porque, por ejemplo, en este caso dices, son los hermanos, es una parte de la familia. Es la familia, pero son sobre todo los hermanos. El origen de pensar, voy a hablar de esto, ¿dónde está? A lo mejor es en algo que vives, en algo que ves, en algo que escuchas.
Como un texto que nace en el teatro, yo solo he hecho dos, es algo que había hecho, que había querido hacer durante muchos años, pero no me atrevía a dirigir, la verdad es esa. Me pasaban textos de obras en francés, sobre todo, de argentinas también, pero no me acababa de decidir. Y fue en la época en que estábamos esperando cerrar un poco la financiación y darle forma a Truman, cuando sobre todo entró Ricardo Darín y Javi Cámara, que yo en esa época estaba un poco aburrido y entonces te pones a escribir. Y ahí fue cuando me obligó un poco a intentar escribir un texto para teatro y de ahí nació Los vecinos de arriba, que luego fue Sentimental. Sí. Y esto ha sido lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que yo creo que cuando escribes para teatro, en este tipo de teatro que hago yo, tienes que buscar grandes conflictos que te llenen, si quieres comedia, un poco de una forma, si quieres, un poco más exagerada. El cine es más sutil, al menos para mí, más cuando pienso en salas, y el teatro me permite algo más directo, más cruel, más divertido, más implacable. Hoy me decía un compañero tuyo, es muy implacable esta película. Y digo, pues sí. Y yo creo que viene de ahí el origen de esto. Y pensé, tenía hermanos cerca que se peleaban y digo, pero ¿por qué os peleáis tanto?
Y son muy diferentes cuando esta es una adaptación de una obra de teatro. Cuando ves el resultado, ¿piensas que son dos obras diferentes?
Pues sí, ¿no? Obviamente son como... vienen del mismo lugar, pero a la que un actor interpreta el mismo personaje cambia. Y eso es lo bonito, ¿no? Me ha pasado también cuando he visto adaptaciones de las obras de teatro, los remakes que han habido de Sentimental, ¿no? Son la misma película, pero son distintas. Y...
claro, porque una cosa que tú haces, no coges los mismos actores que están en la obra de teatro y te los llevas al cine.
No.
Que podrías hacerlo.
Sí, pero posiblemente eso me costaría más, fíjate, porque quieras que no, con ellos ya tuve un... se crean otras dinámicas, ¿no? Y está bien que aparezcan personajes. Igual que ahora le estamos dando forma a la obra de teatro de 53 Domingos, que se estrenará el año que viene, y con Julián López, y también será otra experiencia, ¿no?
Es decir, tú no piensas cuando escribes, tú no piensas en el, no estás pensando quién será en el actor.
Lo hacía hace años y luego te frustras, porque el actor no puede, y luego porque pasa otra cosa, que cuando escribes pensando en un actor, te alejas del personaje
Para adaptarlo.
Y eso yo creo que en un proceso de escritura es mejor construir el personaje bien. Y luego ya lo adaptarás al actor.
Pero en Javier Cámara, por ejemplo, si pensabas, porque te gusta trabajar con él, entiendo.
Yo escribí estas dos obras pensando en Pere Arquillué, que es el actor catalán que sube a los escenarios, ¿no? Junto a Agatha Roca, junto a Nora Navas, estaba en la primera versión de Los Vecinos. Pero cuando la hice para Las he rodado, pues sí, Javi quiso hacer Sentimental y le dije también, cuando Netflix me llamó, me dijo, oye, ¿tienes algo de este tipo? Y les envié el texto de 53 Domingos. Y enseguida le dije, Javi, ¿te apuntas? Y a partir de ahí se montó el equipo.
Tus películas son mucho películas de diálogo, o sea, no hay que perderse ni la manera ni lo que se dice. ¿Eso es de mucho escuchar? Es decir, te llegas a estos diálogos, esta mañana lo hablábamos nosotros, hay algunos diálogos, sobre todo de la pareja, la única pareja que sale, que te puedes sentir en algún momento identificado, decir, a mí esto me pasa. ¿Es de escuchar?
Mira, el tema de los diálogos es uno de los grandes misterios para los escritores, porque cuando tú das, alguna vez que he dado clase o algún seminario, ¿no?, de escritura, sobre todo en escuelas de cine o de guión, tú puedes enseñar, ayudar o dar guías a un guionista, a alguien que quiere escribir, a estructurar, que si los tres actos, que si el arte, muchas cosas. Pero el diálogo es algo que soy incapaz de enseñar y que yo creo que cuando escribimos no sabemos por qué ni cómo, de dónde sale. Y te soy sincero, no lo sé.
Pero en tu cine tiene mucho peso el diálogo.
Pero me sale, o sea, no sé cómo llego a eso. No, así te podría decir, sé cómo llego a una estructura.
Sí.
Sé cómo le doy forma al guión de Truman, sé cómo le doy forma a mi amiga Eva. Pero el diálogo sale de un lugar extraño. Y, por ejemplo, yo si escribo diálogo en el ordenador, soy mucho más malo. Porque voy lento. Entonces tengo que escribirlos a mano siempre.
¿Ah, sí?
Porque la relación entre mi mano y la cabeza es la buena. Y entonces yo escribo en un papel, o dos o tres, y luego lo paso. Pues esta tontería puede hacerte escribir peores diálogos si no lo haces, ¿no?
Qué bueno. 53 Domingos cuenta la historia de tres hermanos, que son muy diferentes, son casi incompatibles, que con la idea de valorar las condiciones de su progenitor, un octogenario que empieza a dar señales de que necesita ayuda, exponen sus diferencias, exponen sus puntos de vista. Y precisamente Alejandra Jiménez, que por cierto, está inmensa.
Sí, porque es difícil lo que hace Alex en esta película.
O sea, parece tan natural que dices, no está actuando, le está pasando a ella, ¿no?
Yo me acuerdo las primeras semanas de que estuvimos juntos en el piso que me alquilaron porque eso se rodó aquí en Madrid, en los estudios de Netflix, y yo les invitaba a desayunar y durante una semana venían y leíamos, ¿no? Hacíamos trabajo de mesa, que decimos. Y me acuerdo que Alexandra estaba como, sí, sentía que su personaje era extraño, ¿no? Por eso de hablar a cámara.
Claro,
de,
mira a cámara, pero mantiene, después sigue la conversación, sí, con la persona que tiene al lado.
Y luego la ves, sí, con esa naturalidad que tiene ella.
Sí. Bueno, pues en esta película que decíamos que son hermanos que discuten, tienen que discutir sobre qué hacer con el padre, que empieza eso, a manifestar que tiene ya algún problema por la edad, ella, Alexandra Jiménez, es la mirada que observa el núcleo familiar, el de los hermanos desde fuera, y dice esto, en un momento de la película, dice esto sobre la familia.
La familia es lo más importante que hay, porque la pareja, bueno, la pareja te puede dejar en cualquier momento. Y los amigos van y vienen, pero la familia, los hermanos, siempre están ahí.
La familia es el gran nudo gordiano, el universo desde el que explicar el infierno, lo peor y lo mejor de nuestras vidas.
Yo creo que es el gran... no te puedes escapar. Y a diferencia de una pareja, de lo sentimental, de los amigos, el problema de la familia es que no te puedes escapar. Y los no te puedes escapar, aunque dejes de ver a tus hermanos. Entiendo, desgraciadamente, a las personas que tienen problemas o vínculos rotos con sus padres, ¿no? Eso ya es mucho más doloroso.
Sí.
No te puedes escapar de ahí, ¿no? Y por eso me pareció un lugar interesante, sobre todo de comedia, porque es que por bien o mal que te lleves, siempre la sangre está ahí, ¿no? Hay algo de eso. Y luego aparecen las parejas, el mundo del cuñado, de la cuñada, cómo también altera esa vida de hermanos, ¿no?
Sí, incluso en la familia la vida de hermanos puede ir bien hasta que aparece una pareja.
Sí, puede ser.
Y entonces, en este caso algo así pasa.
Sí. Y hay algo, yo me acuerdo cuando estábamos rodando, que fue un rodaje muy divertido, como te puedes imaginar, con este cuarteto, les decía que había visto un documental de estos, de unas imágenes, en un documental de que había una leona y habían pues unos cachorros peleándose, ¿no? Pues esos hermanos son eso, peleándose para ser amamantados, ¿no?
Sí.
Hay algo de eso, que esa competición, en el fondo, por sobrevivir, ¿no? Que está ahí.
Incluso con los años, y en esta película tú lo reflejas, incluso con los años, los celos se mantienen o se aumentan. Tú eras el preferido, que esto lo vemos en la vida real, y pasan los años y da igual. Es
y
decir,
da igual.
Aunque te conviertas en una persona adulta y una persona madura, eres incapaz de racionalizar ciertas cosas.
Claro, y por eso cuando escribía la obra, que pues, me cuesta a veces un poco hablar ahora de esta obra, porque claro, la escribí hace 5 años y no es como mi amiga Eva, por ejemplo, que la escrito más. Recuerdo que cuando encontré el recurso de la bombilla, pensé, bueno, todo esto se tiene que centrar en una discusión absurda, ¿no?
Sí.
¿Cómo un gesto tan pequeño como cambiarle la bombilla?
¿Quién le cambia
a tu padre,
la bombilla, papá?
Abre un monstruo, ¿no? En esa...
Hemos hablado de Javier Cámara y de la boca de otro personaje, el que tiene una mirada menos complaciente con la familia, Julián, interpretado por Javier Cámara. Podemos escuchar lo que muchas veces hemos pensado o temido cualquiera de nosotros.
Si quieres, un día podríamos organizar una comida con tu padre y los niños.
Uh-huh. A mí me gusta mucho que vengáis, sí, a casa.
Le gusta demasiado y esto va a acabar mal.
¿Tú te ves más reflejado en Javier Cámara que en el optimismo de Alexandra?
¿Sabes qué pasa? Que el personaje de Alexandra viene de una cosa que escuché una vez a una mujer, no a una amiga, pero indirectamente, que es un poco el germen de esta historia también, que era hija única y hablaba con una envidia absoluta de qué maravilla, ¿no? Cuando los que tenéis hermanos y os peleáis y os juntáis. Y pensé, claro, tú estás sola.
Claro.
Y eso te parece maravilloso, ¿no? Un grupo de hermanos y de... Y de ahí viene eso.
De hecho, ella es la que se desvive porque no por quedar bien, sino por hacer el pica-pica, por convertir eso casi en un evento.
Sí, y ya lo comparte con el público desde la ironía que van a asistir ustedes a una discusión,
sí,
¿no? Que
sí,
es una cosa maravillosa. Pero bueno, venía de ese comentario de esa persona que dijo, qué suerte tenéis los que tenéis hermanos.
Sí, y los otros dos pensarían si yo te contara.
Claro.
Otro gran asunto que merodea en la vida de estos hermanos tiene que ver con la idea de la importancia o no de decirnos la verdad.
Te prometí ser sincero y objetivo. Si no, te hubiera mentido, que es lo que hace todo el mundo. Pero como me insististe tanto...
Esto de pedir que te digan la verdad, Víctor, es una putada. Tendrías que saberlo.
Claro, en muchas cuestiones de convivencia, y no solo la familiar, con los amigos igual, la verdad está un poco sobrevalorada.
Yo hago siempre mucha apología de la mentira. Siempre. O sea, me parece que está muy infravalorada y tiene mala prensa. Y mentir es muy importante. Mentir,
no, te dicen aquí, te voy a decir la verdad, no me la digas.
Mentir en el sentido de no herir, tener empatía, es otra manera de decirlo, ¿no? El personaje de Javier Gutiérrez era es complicado, y me acuerdo que lo hablamos mucho con Javi, porque dice una sarta de burradas inmensas, pero las dice sin querer hacer mal, ¿no? Y a veces te pasa que la gente te dice cosas que no se dan cuenta. Y dices, y estos días contaba, me acuerdo cuando estrené mi amiga Eva, la anterior película, que me encontré un amigo por la calle y me dijo, voy a ir a ver tu película, a ver si esta me gusta más que la anterior. Y yo pensé, claro, no voy a dormir esta noche. O sea, no hace falta, ¿no? ¿Por qué tenemos que decir estas cosas? Somos todos muy sensibles, no pasa nada. Y él lo dijo, pobre, con toda la...
Sí.
Pero yo me quedé todo el día deprimido. Pensando, claro, una mierda de película. Bueno, vamos a ver si estaba mejor.
¿Te afecta más eso en el trato corto, en alguien que conoces, que te dice, a ver si esta me va a gustar más que la otra, que una crítica de un crítico cinematográfico?
Sí, primero porque no las leo.
¿No lees las críticas?
No, porque ya no te sienta bien leer estas cosas. Pero claro que te afecta. Pero bueno, ¿cómo te puedo decir eso relativo al trabajo?
Que te dicen, este jersey que llevas, vaya mierda, exacto, jersey, ¿no? Has engordado, ¿no?
Exacto. Y bueno, pues es mejor mentir, ¿no? Un amigo, te presentas una nueva novia, ¿no? Pues me cae mal, pero que no te lo voy a decir. Tú estás enamorado, pues ya está.
Claro.
Y había en la película, que Javi Cámara le gustaba mucho rodando, no enfadarse. Decía, Javi, si no te puedes enfadar, porque si no, esto es una pelea distinta, o sea... Tu hermano es así, es que no dice una... Bueno, es...
Son dos hermanos muy diferentes en cuanto incluso al éxito que han tenido en la vida. Javier Cámara vendría a ser lo contrario que su hermano. Él es un enamorado de su profesión, trabajador, meticuloso, pero como muchos otros es un actor sin suerte.
¿De dónde vienes tan tarde?
De un casting.
¡Anda! ¿No me habías dicho nada?
No.
¿Un casting para una serie?
No, para un anuncio.
Bueno, los anuncios también salen por la tele. ¿No?
¿Eso dicen?
¿Y de qué era el anuncio?
De gazpacho. Yo hago de tomate.
Bueno, muy bien.
Pero si además el pobre lo tiene que contar tantas veces porque todo el mundo cuando le dice, es que he hecho un casting, pero para una serie, no, para un anuncio de gazpacho, hago de tomate. Eso también es un reflejo de la precariedad de la profesión, de que muchas veces la gente se cree, eres actor y vives en un mundo, y no, vives en el mundo de la precariedad también.
Bueno, el mundo del arte / espectáculo, lo que quieras decirle, es un mundo de precariedad absoluta. Yo lo primero que hago siempre que doy una charla en alguna escuela es decir, dejarlos. Dejarlo porque o tenéis una familia detrás o vais a ser unos desgraciados. Porque solo vemos la alfombra roja. Es lo único que vemos. Pero incluso la gente que está en la alfombra roja luego llega a fin de mes como puede, ¿no? Pero bueno, supongo que es lo que hay un deseo de dedicarnos a esto que hace que intentemos luchar.
Bueno, ¿tú has podido ganarte la vida con
esto? No, yo sí, soy un privilegiado, pero mis compañeros estudiaba, pues no pudieron, ¿no? Sí, sí. Y a esa edad es más duro. Yo creo que cuando ya tienes mi edad, ¿no? Cuando ya llevas muchos años y sigues intentando ser actor, o por ejemplo, ¿no? O no sé, o escritor, o lo que sea, ¿no? La carrera que sea, pues duele, es duro.
La película se llama 53 Domingos, se estrena en Netflix este viernes. Muchísimas gracias, Sesgay. La he disfrutado
mucho.
Muchas
gracias a ti.
Hasta luego.
Hasta luego. Day and night, night and day, why is it so that this longing for you follows wherever I go?
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.